¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Muy buenas tardes. Con ustedes, Historias en Alta Voz, programa que aparece por aquí siempre los jueves después de las 2 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia. Traemos un montón de libros, los disponemos aquí siempre en la mesa y vamos seleccionando algunas de las historias que tienen esos libros para compartirlas con ustedes. Conversamos también alrededor de esas historias. Tenemos personas que pasan por aquí unos minutos a saludarnos, a conversar con nosotros, escuchamos algunas canciones, pero principalmente nos dedicamos a reconocer, a exaltar, a admirar las palabras que se dicen, las palabras que se escriben. Yo soy Andrés Pulido, me encanta estar aquí con ustedes como cada jueves en una cita que se va convirtiendo ya habitual en Historias en Alta Voz. Estoy contento porque me vi Batman, me vi la nueva película de Batman. Creo que está buena, creo que es una película interesante. A mí el personaje me gusta mucho, a mí los cómics de Batman me gustan mucho, pero a mí lo que más me gusta de Batman es la ciudad, es el escenario donde se desarrollan todas las acciones de la película, que es Gotham o Ciudad Gótica. A mí me gusta esa ciudad oscura, a mí me gusta esa ciudad que es lúgubre, esa ciudad que construyeron además con base en otras ciudades, ¿no? Esto es una composición de Nueva York, pero hay algo de Chicago. De hecho, sacaron algunas representaciones de calles de Toronto, de Hong Kong. Es una suma de muchas cosas y por eso creo que es interesante y por eso resulta tan atractiva, porque ahí se identifican pedacitos de otras ciudades. A mí me gustaría ir a Gotham o a Ciudad Gótica alguna vez, pero pues esa ciudad no existe. Esa ciudad solamente está en los libros, está en los cómics y está en las películas. Y pues qué pesar, a menos que por ahí en Disney, yo no sé, hagan alguna representación de esa ciudad para ir a visitarla, que estaría muy bien, pero por ahora me tendré que conformar con visitarla cuando leo los cómics y cuando veo las películas. Estaba pensando en eso hoy. ¿Cuántas ciudades, cuántos lugares quisiéramos conocer, pero que no podemos visitar? No podemos tomar un avión, un bus, un caballo y llegar hasta allá, porque únicamente están en los libros, únicamente están en las películas, probablemente están en las canciones. ¿Se han preguntado eso ustedes allá en casa? Pues esa justamente es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy y que esperamos que nos respondan a la línea 300-542-7187. ¿Cuál es ese lugar de la imaginación, ese lugar de la fantasía, ese lugar que no existe físicamente que a usted le gustaría conocer? Piénsenlo unos segundos y nos envía la nota de voz y aquí la vamos a poner con mucho gusto. Mayra Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Alta Voz. ¿Usted ya escogió ese lugar de la imaginación, de la fantasía que le gustaría conocer? ¿Cómo le va?
Gracias por esa bienvenida, Andrés. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la tarde. Y el lugar que me gustaría visitar, me gustaría conocer, es la luna Pandora del planeta Polifemo, que aparece en la película Avatar.
Ah, qué lindo.
Me gustan esos paisajes exuberantes, es una naturaleza sobredimensionada, ese árbol gigantesco donde viven esta cultura, los Navi, y me gusta también la forma como se conectan con los seres vivos de esa luna y cómo pueden volar los cielos, surcar los cielos de esa manera con estos animales voladores que aparecen en esa película. Me encantaría poder vivir allí.
Qué gran elección, temporada. El árbol de las almas, y me encantan las montañas flotantes de Pandora.
Bellísimo, sí.
Qué cosa esta, ver una montaña, ver una cosa tan grande y están flotando. Viola todas las leyes de la física esa ciudad. Ahí la voy a apuntar. Sí, señora, gran elección esa. Una de las lunas, ¿no? De Pandora, de la película Avatar. Ya se viene la próxima, ¿no? La anunciaron ya para finales del 2023. Don Víctor Muñoz, buenas tardes. Ya tiene dos. Tiene Ciudad Gótica, tiene Pandora. ¿Cuál añadiría usted a la lista? Una ciudad, un lugar de la fantasía que le gustaría visitar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Yo definitivamente me quedo más que con una ciudad, con un planeta también, al igual que Mayra. Me quedaría con un mundo, con la Tierra Media del señor Tolkien, descrita en El Señor de los Anillos. Pero me encantaría, más allá de eso, pertenecer a la tribu de Wayhir, señor de las águilas, y poder sobrevolar todo ese extenso y magnífico territorio.
Es que ese es un mundo bien impresionante, y de hecho hay mapas y mapas muy detallados de esa Tierra Media, ¿no? Creo que incluso hay un Atlas de la Tierra Media que también hizo Tolkien, en el que detalla pues una cosa como si abriéramos un atlas de nuestro mundo real, nuestro mundo físico.
Sí, señor, y resulta que aquí hemos traído ya un libro que se llama Mapas Literarios, donde básicamente cuentan que Tolkien, además de ser un apasionado por el lenguaje, ustedes, las personas que han leído El Señor de los Anillos, se dan cuenta esa musicalidad de los lenguajes que él pone en su libro. Además de eso, era un aficionado a los atlas, a los mapas, a la exploración, y eso se refleja obviamente en su obra.
Ahí está, vayan haciendo su lista, ya van pensando ustedes cuál es ese lugar de la fantasía. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar de Paola Roa? ¿A qué lugar le gustaría ir, le gustaría conocer? Paola, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Andrés, y bienvenidos a nuestros oyentes a este episodio. A mí me gustaría conocer la tierra fantasía de la novela La Historia Interminable o La Historia Sin Fin, que era una de las novelas que más me gustaba cuando niña, y una película muy chévere.
¿Qué le gusta de esa ciudad, de ese lugar? ¿Qué la atrae tanto?
Es un lugar que en la historia está pasando por calamidades muy grandes y está perdiendo el sentido un poco, y se están muriendo los seres fantásticos justamente. Y lo que necesita esa tierra es que vaya un humano a salvarla, y ese humano es Bastián, un niño lector que tiene todavía un sentido fantástico y de la imaginación muy chévere, que puede ayudar a esos seres fantásticos a sobrevivir.
Una ciudad con fantasía pura. Y el señor Luis Carlos Pacheco, ¿cuál es ese lugar de la fantasía, esa ciudad, ese país, ese universo al que le gustaría ir, pero pues que por ahora visitaremos únicamente a través de libros y películas, señor?
Andrés, muy buenas tardes, queridos compañeros de mesa, y para las personas que siempre están aquí pendientes de su dosis de palabras, como usted dijo al principio. Hay algo que está a medio camino entre la realidad y la ficción, pero yo quiero ir al de la ficción, al que se describe en Drácula, el Conde Drácula, y querría ir a Transilvania, pero especialmente a su castillo. Ojo, al que se describe en la novela, porque en la realidad hay un castillo que se cree habitado por Vlad Tepes, en quien se inspiró el novelista Bram Stoker para hacer el personaje. Pero yo quiero estar ahí, en la bruma, en la oscuridad, recorriendo sus catacumbas, la que describe él en la novela, el castillo del Conde Drácula.
Hemos dado algunos ejemplos y queremos que ustedes ayuden a complementar esa lista. Lugares hoy fantásticos, lugares de la imaginación. El tema que vamos a compartir con ustedes en esto que se llama Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y hoy vamos a hablar de los lugares fantásticos y, por supuesto, también de la fantasía, porque esos lugares fantásticos son espacios que han imaginado los escritores, los artistas, los cineastas, y que nos abren también caminos interesantes para pensar la realidad. Lo interesante de la fantasía no es solamente que es fantasía por fantasía, sino que también tiene unos ecos de la realidad que son muy buenos para ponerles atención, ¿no? Además, son espacios que han sido creados desde el deseo de pensar cómo pueden ser las cosas de otra manera. Así que hablaremos de eso, y para empezar me gustaría mucho compartir con ustedes un libro que es clásico de la literatura infantil, que se llama Donde viven los monstruos, un libro que se dice que es el primer libro álbum que hay en la historia de este género. Es un libro de Maurice Sendak, Donde viven los monstruos. La noche en que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer una travesura tras otra, su mamá le dijo: "Monstruo", y Max le contestó: "Te voy a comer". Y entonces lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche apareció un bosque en la habitación de Max, y el bosque creció y creció, hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se transformaron en el mundo entero. Y de repente apareció un océano y un barco particular para Max. Y Max se fue navegando a través del día y de la noche, saltándose casi un año hasta llegar al lugar donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y le mostraron sus garras terribles. Hasta que Max dijo, quietos, y los domó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear ni un momento. Y los monstruos se asustaron y dijeron que Max era el más monstruo de todos. Entonces lo nombraron el rey de todos los monstruos. Y ahora, gritó Max, que empiece la fiesta monstruo. Y iba a empezar la fiesta monstruo, son unas ilustraciones bellísimas de la fiesta monstruo que les recomiendo que busquen. ¡Basta ya!, gritó Max, y ordenó a los monstruos que se fueran a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quiso estar en un lugar donde alguien lo quisiera más que a nadie en el mundo. De repente, desde el otro lado del mundo, le llegó un olor a comida rica, 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 y Max ya no quiso ser más el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, «Por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto». Y Max respondió, «No». Los monstruos rugieron sus rugidos terribles, crujieron sus dientes terribles, movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max se subió al barco y les dijo adiós con la mano. Y navegó de regreso, saltándose casi un año, atravesando las semanas, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación. Y ahí se los dejo para que vean qué pasó con Max y esa vuelta de ese lugar fantástico, del lugar donde viven los monstruos.
¿Cuántas veces, Paola, la mandaron a la cama sin cenar a usted?
Uy, yo creo que varias, ¿sí? Porque era así, era terrible.
Es una forma de castigo muy extraña, ¿no? Como, sí, esta noche se va sin cenar, como que le quiten a uno la comida. ¿Se imaginan que uno lo castigaran? Pues a mí nunca me mandaron a la cama sin cenar, no sea ya a los niños y a las niñas. Víctor, ¿usted lo mandaron a la cama sin cenar alguna vez?
No, nunca, nunca. Creo que no era una forma de castigo, además porque yo era muy flaco, pequeño. Y era mi castigo era que me pusieran a comer.
Era todo lo contrario,
exactamente.
Claro.
Pero mire, Andrés, que hablando de este libro, un clásico ya de la literatura, no solo infantil, sino universal, es un libro que tiene mucho para uno ver, pero también para mirar esas transiciones que las sociedades tienen alrededor de la mirada de la infancia. Uh-huh. Resulta que en 1964, cuando se publica este libro, en Norteamérica, una sociedad mucho más conservadora que actualmente, pero sobre todo una sociedad donde había idealizado la infancia, no concebían la idea de que una madre le dijera a su hijo monstruo. Y por esta mera frase, el libro fue, ¿cómo se llama eso?
Prohibido, vetado,
censurado durante 4 años en Estados Unidos. Digamos, ese conflicto no revelaba en ese momento lo que los norteamericanos concebían como infancia. Entonces es un libro interesantísimo que le recomendamos a madres, niños y a todas las personas que nos están escuchando leerlo.
Yo estoy segura de los niños que nos están escuchando en estos momentos, ¿cuántos lugares fantásticos no hemos hecho a partir de ciertos recursos que tenemos en nuestra habitación? Y cómo también compartimos estos mundos fantásticos con otros niños y niñas que se suman en el juego, la creación de estos lugares y la capacidad de Max de haber creado una isla de los monstruos, una selva donde viven los monstruos y una fiesta monstruo además.
Y como es un libro ilustrado, Mayrita, bien está que las personas que nos escuchan, sobre todo los niños y las niñas, vayan a estas magníficas ilustraciones. ¿Sabes qué me gusta a mí? La bruma sí, que inicialmente oculta la isla y cómo poco a poco él se va acercando y va descubriendo ese mundo maravilloso.
Yo creo que es un libro que tiene muchas aristas. Es un libro sobre el cual se han hecho exploraciones psicológicas, literarias, de imagen, porque es un libro muy bueno. Y como dices tú, fundamentó lo que sería de aquí para adelante el libro álbum, ¿no? Pues yo me voy un poco más lejos, mi Pau, me voy a la Tierra Media. Y estuve pensando muchísimo para este programa qué fragmento de leer de una obra que me maravilla, una obra que me fascina, una obra que me encanta, que años después de haberla leído, cada vez que cojo el libro siento esa misma sensación de sumergirme en un mundo absolutamente extraño, pero absolutamente maravilloso. Y definitivamente me quedo con un fragmento que me encanta, y es el momento, para aquellas personas que han visto la película, cuando están atravesando las minas de Moria. Mayra, ¿recuerda eso?
Sí, me acuerdo de esa imagen.
El momento para mí más maravilloso es cuando Gandalf prácticamente decide sacrificarse peleando contra un demonio antiguo, el Balrog, ¿no? Un demonio que era capaz de derrotar ejércitos enteros él solo, y un mago decide enfrentar todo este poder, y ahí es donde viene esa famosa frase de "no pasarás". Ese es el momento que les quiero leer. No exactamente cuando sucede eso, sino cuando después vuelve a aparecer Gandalf totalmente renacido, que ya no va a ser Gandalf el gris, sino Gandalf el blanco. "Sí, juntos te seguiremos", dijo Legolas. "Pero antes me aliviarías el corazón, Gandalf, si nos dijeras qué te ocurrió en Moria. ¿Nos lo dirás? ¿No puedes demorarte ni siquiera para decirles a tus amigos cómo te libraste?" "Me he demorado ya demasiado", respondió Gandalf. "El tiempo es corto, pero aunque dispusiésemos de un año, no os lo diría todo. Entonces, dinos lo que quieras y lo que el tiempo te permita", dijo Gimli. "Vamos, Gandalf, dinos cómo enfrentaste al Balrog". "No lo nombres", dijo Gandalf, y durante un momento pareció que una nube de dolor le pasaba por la cara, y se quedó silencioso y pareció viejo como la muerte. "Mucho tiempo caí", dijo al fin, lentamente, como recordando con dificultad. "Mucho tiempo caí, y él cayó conmigo. El fuego de él me envolvía quemándome. Luego nos hundimos en un agua profunda y todo fue oscuro. El agua era fría como la marca de la muerte. Casi me hiela el corazón. Profundo es el abismo que el puente de Durin franquea", dijo Gimli, "y nadie lo ha medido. Sin embargo, tiene un fondo", dijo Gandalf, "más allá de toda luz y todo conocimiento. Al fin llegué allí, a la más extrema de las fundaciones de piedra. Él estaba todavía conmigo. El fuego se le había apagado, pero ahora era una criatura de barro, más fuerte que una serpiente constrictora. Luchamos allá lejos, bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo. Él me aferraba con fuerza y yo lo acuchillaba, hasta que por último él huyó por unos túneles oscuros. No fueron construidos por la gente de Durin, Gimli, hijo de Gloin. Abajo, más abajo que las más profundas moradas de los enanos, unas criaturas sin nombre roen el mundo. Ni siquiera Sauron las conoce, son más viejas que él. Recorrí esos caminos, pero nada diré que oscurezca la luz del día. En aquella desesperanza, mi enemigo era la única salvación y fui detrás de él, pisándole los talones. Terminó por fin por llevarme a los caminos secretos de Khazad Dûm. Demasiado bien los conocía, siempre subiendo. Fuimos así hasta que llegamos a la escalera interminable. Hace tiempo que no se sabe de ella", dijo Gimli. "Muchos pretenden que nunca existió sino en leyendas, pero otros afirman que fue destruida". "Existe y no fue destruida", dijo Gandalf.
Qué buen momento ese, qué buen momento.
Y ahí lo quiero dejar, Andrés, pero es un relato maravilloso cuando por fin, después de días y días de seguir al Balrog, que por primera vez después de muchos siglos, de muchos milenios, está asustado huyendo del mago, se tiene que enfrentar contra él. ¿Quién sale victorioso? Bueno, nos está contando la historia Gandalf, ya eso nos da una pista de quién ganó.
Esa imagen del Balrog es al menos la de la película, porque es un monstruo enorme, como la figura que tenemos de un demonio que tiene dos cuernos y tiene un látigo de fuego también. Que,
de tres lenguas.
Que es con el que finalmente arrastra a Gandalf. Siempre me ha producido mucha impresión esa imagen de la caída eterna, de estar cayendo y cayendo y cayendo. ¿Les ha pasado a ustedes allá también en casa que están quedándose dormidos y tienen o un sueño de que se caen y tienen que brincar? Imagínense que eso sea eterno, ¿no? Que eso sea o durante mucho tiempo y que ustedes sigan cayendo y cayendo hasta caer al agua helada, dice él, como una pesadilla absoluta. Esa imagen me parece poderosísima.
Sí, es realmente muy poderosa. Me impacta también, no solo porque el relato es increíble, sino porque en la película se retrató muy bellamente esa caída de esas dos criaturas poderosísimas luchando allí eternamente.
Y previo a la caída, viejo Víctor, el inicio de esa batalla épica entre el Balrog y Gandalf, ¿sí? Que es maravillosa. Pero me quedo con otra cosa. Los amigos de la Comunidad del Anillo huyendo y no saben qué hacer, si quedarse a apoyar a Gandalf o huir hasta que les dice, huyan, les estoy ganando tiempo
corran
para que ustedes
tontos.
Huyan, corran tontos, ¿sí? Les dice puntualmente. Entonces, y de esa veníamos de una atmósfera opresiva, porque es que las minas de Moria, para Andrés, que aquí pues creo que voy a cometer una infidencia, sufre de claustrofobia, eso sería un lugar poco recomendado.
Horroroso, es horrible. Gran segmento el que ha escogido el señor Víctor Muñoz. Y yo los voy a llevar a un lugar que sé que recuerdan mucho y voy a dar un premio a la primera persona, allá en casa también, que adivine a qué lugar me estoy refiriendo con este sonido. Ahí la tienen. Ya fueron a ese lugar. Ya se sienten en medio de esos muros o tal vez tomando el tren en la parada de la estación 9 y 3 cuartos. Hogwarts, ¿no? Ese lugar maravilloso y cómo a través de la música también se logra transmitir magia, ¿no? Esos sonidos lo llevan a uno inmediato a esto que hoy conocemos y que admiramos como Harry Potter. Esto tiene ya 21 años. Ustedes vieron la película por primera vez hace 21 años, compañeros. Año 2001 se estrena la primera versión de esta saga cinematográfica, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Chris Columbus es el director de esa producción y le encargó la música a un señor que se llama John Williams, que aquí admiramos mucho porque es el director de la música, el compositor de la música de E.T., de Indiana Jones, de Superman, de Star Wars, de la mayoría de las grandes películas que nosotros reconocemos y admiramos.
Andrés, lo que tú dices, la capacidad también de generar atmósferas fantásticas a través del sonido. De verdad, el sonido también transporta estos lugares impensados y cómo también el ser humano es capaz no solamente de crearlos a través de la escritura o de lo visual, sino lo auditivo también fomenta eso.
Claro, fíjese que, por ejemplo, en Superman es heroísmo lo que se transmite.
Sí.
En Indiana Jones es aventura. De inmediato tenemos la
Star
sensación.
Wars.
Star Wars es una cosa épica, sí. ¿No? Y aquí tenemos magia pura a través de estos sonidos. Denle la vuelta a toda la banda sonora, porque esta es la canción principal. Esta es la que más se recuerda, pero tiene unas canciones que realmente son muy especiales, así que les recomiendo buscarlas, porque ahí están, pues la gran mayoría están por ahí en internet. Como también les recomiendo el siguiente momento de nuestro programa. Una persona muy especial quiere saludarlos y quiere compartir también estas impresiones que tiene sobre los lugares, sobre las ciudades fantásticas y de la imaginación. Así que vamos a saludarla de inmediato aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy le queremos dar la bienvenida a Miguel Torres, director de teatro, dramaturgo y novelista colombiano. Un poco para que conozcan sobre él, en 1970 funda el grupo de teatro El Local. Él ha realizado numerosos montajes teatrales, por ejemplo, La Cándida Heréndida, que no sé si lo conocen, inspirado en un cuento de Gabriel García Márquez, entre otros montajes. Es autor de varias obras de teatro, entre ellas La Siempre Viva, que es seleccionada como una de las 5 obras más importantes del teatro colombiano del siglo XX, y ha publicado varias novelas, entre ellas la trilogía del 9 de abril, compuesta por 3 novelas importantes que retratan este hecho histórico tan importante para nuestro país. Miguel, bienvenido a Historias en Altavoz.
Gracias, Mayra. Encantado de estar con ustedes en Historias en Altavoz.
Miguel, el placer es nuestro. Empezamos por preguntarte lo siguiente, ¿cuáles consideras que son las grandes diferencias entre escribir narrativa y escribir teatro? Porque tu escritura oscila entre la novela y el teatro. ¿Qué particularidades consideras tú debe tener un buen dramaturgo?
Son dos lenguajes distintos, pero nunca opuestos. Las novelas y las obras de teatro abundan en elementos y temáticas similares. Argumento, personajes, historia, conflictos. Son dos formas de narrar y comunicar. La novela es leída, el teatro es visto y oído. Se desarrolla delante del público. La una se define en el tiempo, el otro en el tiempo y en el espacio. El lector complementa la primera. El segundo lo complementa el espectador. En resumen, en el teatro hay que ver para creer, en la novela hay que creer para ver.
Miguel, me quedo con creer para ver. Es como la magia de quien se sumerge en las páginas de un libro. Me encanta eso. Pero bueno, yo voy a quedarme un poco con la dramaturgia. ¿Hay algún personaje y cuál sería que le haya inquietado o que le guste o que le genere aversión?
Edipo, el personaje de la tragedia de Sófocles.
Edipo sin duda es un personaje que conocemos mucho y que nos atrae. Y así como hay personajes imperdibles como Edipo, también hay dramaturgos imperdibles. ¿Cuál sería uno de esos que tú nos recomiendas leer?
No solo recomendaría leerlos, sino que sean representados en los escenarios. La lista es larga, pero abreviemos. Sófocles, Eurípides, Shakespeare, Molière, Jarry, Brecht, Pirandello, García Lorca, Beckett, Ionesco, Albí, Miller. Y entre los latinoamericanos, Augusto Boal, Mauricio Cartún, Marco Antonio de la Parra y Enrique Buenaventura.
Gracias, Miguel, por este recorrido de dramaturgos. Un recorrido histórico, por supuesto, y también geográfico. Nos fuimos desde la época clásica hasta las épocas más contemporáneas. Miguel, cuéntanos sobre la relación de tu obra con la historia de Colombia y la razón por la que has dedicado varios de tus libros a acontecimientos históricos de nuestro país.
El arte está comprometido con el devenir histórico de un país. Las grandes grietas históricas, dolorosamente, son un gran material para la narrativa y la dramaturgia. En mi caso, el ambiente teatral de los años 60 y 70 tuvo que ver mucho con la historia y el aspecto social del país. De ahí viene mi interés por ese tipo de temas, con el fin de explorarlos dentro del campo de la ficción, tratando de iluminar una realidad oscura, sin pretender dar soluciones como artista. Escribir me sirve para brindar mi libertad de decir lo que pienso acerca del caos que me rodea. Y en consecuencia, en El crimen del siglo, El incendio de abril y La invención del pasado, mis novelas de la trilogía del 9 de abril que exploran el misterio del crimen de Jorge Eliécer Gaitán, y en mi obra de teatro La siempre viva, que aborda el demencial holocausto del Palacio de Justicia, intento hacer visible lo que permanece oculto y de recuperar para la memoria lo que permanece en el olvido.
Miguel, totalmente de acuerdo con esa necesidad de volver los ojos hacia el pasado para no recaer en viejos vicios. Pero justamente por eso, ¿qué recomendaciones da a los mediadores de lectura, madres, padres de familia, docentes, bibliotecarios, para abordar estos temas sobre la realidad de nuestro país en la formación de lectores?
Este es un tema muy complejo. Lo ideal sería que los niños crecieran en un ambiente donde haya libros para que se familiaricen con ellos. Que sus padres lean para ellos y los niños vean leer a sus padres. Claro que esto resulta utópico en un país en el que para millones de familias pobres el libro es un objeto de lujo. Sin embargo, los padres, en vez de regalar a sus hijos juguetes de monstruos y revistas de superhéroes, deben premiarlos con libros. Los maestros y educadores deben motivar a niños y jóvenes, primero a leer libros, no importa cuáles sean los temas que traten, para luego ir guiándolos hacia lecturas que enfoquen los temas sociales por los que atraviesa el país. Hoy en día abundan en el mercado pequeños libros que tratan temas históricos y vienen ilustrados con bellos dibujos que incentivan el acercamiento de los niños a este tipo de lecturas.
Gracias por las recomendaciones, Miguel. Miguel, cuéntanos un poco de ¿cuál es el panorama y la situación del teatro en Colombia desde tu percepción?
Lamentablemente, la pandemia cortó de tajo la asistencia del público a las salas. Algunas agrupaciones teatrales se las ingeniaron para atraer al público con propuestas virtuales, pero el teatro ha sido, es y seguirá siendo un espectáculo presencial. Solo en los últimos meses se ha venido recobrando la actividad teatral y el público empieza a regresar a las salas. En Bogotá, la Candelaria volvió a abrir sus puertas. Y agrupaciones como la Maldita Vanidad, la Congregación, Cortocinesis y otras no tan conocidas que funcionan en garajes, patios y pequeños locales, cautivan a los espectadores con novedosas propuestas escénicas. Es de esperarse que con el advenimiento del nuevo gobierno, la cultura finalmente cuente con presupuestos que permitan a las diversas manifestaciones artísticas, entre ellas nuestro teatro, realizar sus talentosas creaciones con la merecidísima holgura económica con la que no han contado hasta ahora.
Nos plegamos a ese voto para que las personas vuelvan a las salas del teatro. Y llegamos a un momento muy esperado de esta entrevista, Miguel. ¿Cuál es su historia en altavoz? Compártanos, por favor, un fragmento de uno de sus textos.
Con mucho gusto. Leeré entonces un fragmento de La Polvera, mi última novela publicada. Aquello que Galo evitaba a toda costa que los demás hombres hicieran con Tristana, él llegaba a hacerlo por las noches, con la complicidad apasionada de su amante. Ella recibía sus caricias con la dulce ternura de su antigua orfandad y respondía con el salvaje vértigo de su sangre al desbocado frenesí de la lujuria del muchacho. La oscuridad era su mundo. La noche en aquella infeliz habitación sin destino era más que la vida, era el amor, la irrenunciable necesidad de estar el uno junto al otro, de percibir la luz del amanecer solo a través de la presencia del otro y la tibieza del aire solo al respirar el aliento del otro. Se amaban sin ponerle ningún nombre a su amor. Y si por algún motivo hablaban de la muerte, no mencionaban una sola muerte, sino la muerte de los dos, porque cada uno era el mundo para el otro, y de no existir el otro, la vida no tenía sentido para ninguno de los dos. Se amaban cada noche hasta hurgar en lo más hondo de sus cuerpos y sacar de su sangre el olor más recóndito que tiene la vida, ese aroma de flor agria y oscura que se queda flotando en el aire que respiran los amantes dormidos al amanecer.
Miguel, muchas gracias por este sentido y bello fragmento. Y gracias también por la forma como lo leíste, la importancia de la lectura en voz alta para transmitir este tipo de fragmentos tan esenciales. Miguel, regálanos por favor un saludo para todas las personas que desde todos los rincones del país te están escuchando.
Por último, quiero enviar un saludo muy especial a los oyentes de Historias en Altavoz.
Ha sido un honor tener a un personaje como Miguel Torres con nosotros para hablar de teatro, para hablar de libros, para hablar de la vida, ¿no? Porque las dos cosas sintetizan eso, la vida, la existencia, y qué bueno que pueda llegar a sus hogares gracias a las ondas de Historias en Altavoz. Es momento también de escuchar sus voces. La pregunta para ustedes el día de hoy, nuestros oyentes, ¿cuál es ese lugar de la imaginación o la fantasía que les gustaría conocer? Esto nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola, Historias en Altavoz. Bueno, a su pregunta, me encantaría ir al País de las Maravillas, como en el Galicia, y que en medio de esos juegos con los naipes, meterme en un túnel y poder viajar a las montañas y las casas del Señor de los Anillos, esos paisajes tan lindos de Nueva Zelanda. Y luego, cuando ya decida emprender el vuelo, tomar un globo y darle la vuelta al mundo en 80 días, como Julio Verne. Y ya cuando ya haya atravesado por todo este viaje, llegar a mi casa, encender el videojuego y empezar a ver cómo puedo salvar al mundo como en Yo Robot, o empezar a jugar, a ser la heroína a través de un avatar como en One Player One. Ese sería mis pequeños mundos de imaginación.
Hola, amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Javier Stamato. A mí me gustaría conocer la sala de máquinas del corazón para saber o para descubrir cómo es que funciona el corazón cuando nos enamoramos. La manera como esas máquinas comienzan a funcionar o a activarse o a moverse a todo vapor. Me imagino como una cantidad de explosiones de colores y me imagino esa sala de máquinas mágica, deslumbrante, que se activa para algunos pocas veces en la vida y para otros muchas veces.
Me llamo Marcela y el lugar de fantasía que me gustaría conocer es el mundo del Parque Jurásico. Realmente me parecería súper chévere poder estar en este lugar, conocer los dinosaurios, saber cómo estas especies tan grandes poblaron nuestro planeta, y verlos sería una cosa realmente mágica.
Hola, mi nombre es Camilo. Ese lugar de la imaginación, ese que no existe, sino en el mundo de la fantasía, a mí me gustaría visitar el Archivo General, donde están los deseos profundos, los sueños no cumplidos, las dudas, las preguntas existenciales que tiene cada ser humano, las rabias, no sé, como todas esas cosas que todos guardamos. Sería interesante ver cómo está mi archivador personal y el de muchas otras personas.
Bueno, don Luis Carlos, ahí tiene, las personas enviando sus notas de voz, 305-42-71-87, y me gusta que las personas tengan esa conexión con los lugares fantásticos, que quieran vivir allá, que quieran reconocerlos y que los apasionen tanto como nos apasionan a nosotros.
Oiga, Andrés, lo invito que vayamos a esos sitios que nos proponen nuestros oyentes, unos lugares más en nuestro itinerario de viaje.
Claro, es que uno, por ejemplo, cuando va para, no sé, por alguna carretera de Cundinamarca, digamos que usted va para Guaduas en Cundinamarca, entonces usted toma Madrid, Facas, Azaima, Albán, creo que ahí confundí un par de en el orden, Villeta y Guaduas. Imagínese usted hacer Mordor, la Tierra del Nunca Jamás, la Tierra Media, en fin, Ciudad Gótica, ahí daría un poquito de susto, pero hacer un tour por esas ciudades fantásticas sería realmente especial. Estamos en Historias en Altavoz y es momento de continuar con esas lecturas que hemos preparado. ¿A dónde nos irán a llevar? Lo vamos a averiguar ya mismo aquí con ustedes en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Andrés, queridos compañeros y para todos nuestros oyentes, Pau inició clásica. Con sí, un libro clásico para sí. niños.
¿Dónde viven los monstruos?
Yo voy a seguir con los clásicos, pero voy a ir a un clásico que también es para todas las edades, desde los niños pues hasta los más grandes. Nada más ni nada menos que La Isla del Tesoro, de don Robert Louis Stevenson. Y a mí me fascina, por ejemplo, cuando descubren las indicaciones de dónde está la isla, ¿sí? Que no nos la dan de manera así clara, pero yo me imagino cómo es el mapa. Aquí lo describen. Inicio con la descripción y luego inicio con la primera mirada que le da Jim Hawkins a la Isla del Tesoro, que debe existir en algún lugar fantástico. Ojalá algún día pudiéramos ir allá. Dice así: el documento estaba lacrado en varios sitios con un dedal, en lugar de un sello, quizá el mismo dedal que había encontrado yo en el bolsillo del capitán. El médico abrió los sellos con mucho cuidado y ante nosotros apareció el mapa de una isla, con indicaciones de la latitud y la longitud, profundidades, nombres de montañas, bahías y estuarios y todos los detalles necesarios para que un barco llegara a sus costas. La isla medía unas 9 millas de largo y 5 de ancho, y se podría decir que tenía forma de un dragón gordo erguido, con 2 buenos puertos naturales y una montaña en el centro llamada El Catalejo. En fechas ulteriores se habían añadido varias anotaciones, pero sobre todo 3 cruces en tinta roja, 2 en la parte norte de la isla, 1 en el suroeste, y junto a esta última, con la misma tinta roja y en letra pequeña y clara, muy diferente de los garabatos del capitán, las palabras: aquí está la mayor parte del tesoro. ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes encontrarse esa inscripción? Es una maravilla para la imaginación. Y luego Jim Hawkins, nuestro héroe, nos describe la primera mirada que le da a la isla. En el capítulo 13, que se titula ¿Cómo empezó mi aventura en tierra? Cuando salí a cubierta la mañana siguiente, el aspecto de la isla había cambiado totalmente. Aunque ya no soplaba brisa, durante la noche habíamos recorrido mucho camino y estábamos parados, con la mar en calma a una media milla al sudeste de la costa oriental. Gran parte de la superficie de la isla estaba cubierta de bosques de un tono grisáceo. Este color uniforme lo interrumpían unas franjas de arena amarilla en las zonas más bajas y muchos árboles altos de la familia del pino que destacaban sobre los demás, algunos aislados y otros en grupos, pero en general el colorido era regular y triste. Las colinas se elevaban por encima de la vegetación en barrancos de roca pelada. Todas tenían una forma curiosa y la del Catalejo, que superaba en unos 300 o 400 pies la altura del resto, era también la más extraña, pues se erigía con verticalidad casi total por todas las caras y después, de repente, se aplanaba en la cima como si fuera un pedestal en el que había que colocar una estatua. La española se hundía hasta los imbornales en las olas del océano. Las botavaras tiraban de los motones, el timón daba golpes de un lado a otro y todo el barco gemía, se estremecía y saltaba como una fábrica. Tuve que agarrarme bien a la burda y aún así el mundo entero me daba vueltas en la cabeza. Aunque yo no era mal marinero, cuando estábamos en camino, eso de estar parados y rodar de un lado a otro como una botella era algo que nunca había aprendido a aguantar sin marearme un poco, sobre todo por la mañana y con el estómago vacío. Imagínense esa primera impresión de la isla, pero además con la sensación de estar mareado. Se los dejo ahí. ¿Qué más pasa en esa isla? Los invito a que se sumerjan en esta maravillosa aventura.
Es muy interesante, maravilloso, esa mirada cartográfica que tiene nuestro héroe de la Isla del Tesoro. ¿Cómo puede lograr describir un lugar sin GPS, sin estar sobrevolando el espacio? ¿Y cómo logra también hacer este ejercicio cartográfico y ubicar con estas X rojas el tesoro en la isla, ¿no? Es interesante esa mirada descriptiva.
Pero ¿sabes qué es lo mejor, Mayrita? Que todavía gran parte del tesoro se quedó allí en la isla. O sea que para los niños, las niñas, los jóvenes que quieran ir a ver dónde está, miren, quién sabe qué tesoro se van a encontrar allá.
A mí me impresiona y me asusta mucho esto de que el barco se sacuda tanto, ¿no? Yo soy un poquito cobarde para esas cosas y si el barco se me sacude, yo sí creo que yo me devuelvo. Eso sí está muy agitado el barco y que cruja, sobre todo. Cuando narraba que crujía, yo podía sentir más o menos el crujido y uno siente que el barco se va a desbaratar y es un momento de mucha tensión.
Y yo pensaba en ese salir al mar y en eso de que sea una isla, en cómo estos escritores también del siglo XIX, muchos escritores europeos y norteamericanos, abrumados por esas sociedades industriales que resultaban a veces tan grises y con unas formas de trabajo tan fuertes, como los lugares fantásticos están representados en esas literaturas por el mar, justamente por la salida al mar, por las islas, por esos paisajes un poco más tropicales, ¿no? Como si fueran alternativas para esos paisajes que suelen ser más lúgubres, o por lo menos que uno los ve más lúgubres en esa época, ¿no?
Y de hecho, Pao, yo quiero agregarte ahí un dato visual. Mayrita decía hace poco, complementando lo que tú nos propones, que cómo se logran esas atmósferas con el sonido. Aquí se logra una atmósfera incluso desde lo visual, porque no nos describe exactamente el mapa, pero dice tenía la forma de un dragón erguido. Eso ya es una invitación para la imaginación. Entonces, fíjense, y de hecho Robert Louis Stevenson, al final de sus días, termina en una de estas islas paradisíacas, donde le decían ese apodo maravilloso, bellísimo, el contador de historias.
Samoa.
Y hablando de la capacidad de crear estas distintas atmósferas fantásticas, yo quisiera cerrar con otro clásico también de la literatura fantástica. Uno de estos primeros libros que se sitúa en el contexto norteamericano, específicamente Estados Unidos, de 1900, de Lyman Frank Baum, un libro que es literatura infantil, pero es totalmente alegórico con esa lucha política y económica del tema del oro en Estados Unidos. Y como este libro también, hablando de que la literatura fantástica no es evasión, habla directamente de unos referentes reales y que le habla a los niños y las niñas de esa época. Este es El maravilloso Mago de Oz y les voy a leer una parte. Hagan de cuenta para que se imaginen un poco este país de Oz. Es un país rectangular, tiene distintas naciones, norte, sur, oriente, occidente, y en el centro está Ciudad Esmeralda. Imagínense una ciudad repleta de esmeralda, todo el mundo vistiendo verde, todo el mundo comiendo verde, todo totalmente verde. Pero quisiera situarlos en un momento, en un país que es el país de la porcelana. Imagínense este país, se los voy a describir acá. Ante ellos se extendía una región cuyo suelo era tan suave, reluciente y blanco como la superficie de un gran plato. Diseminadas por los alrededores había numerosas casas de porcelana pintadas de los colores más vivos que pueda uno imaginar. Las viviendas eran pequeñas y el techo de la más alta difícilmente podría llegar a la cintura de Dorothy. Se veían también bonitos graneros rodeados por cercas de porcelana y abundaban las vacas, ovejas, caballos, cerdos y gallinas, todos del mismo material. Pero lo más extraño de todo eran las personas que vivían en aquella región de maravillas. Habían jovencitas que cuidaban las vacas y otras encargadas de las ovejas, todas ataviadas con vestidos de brillantes colores salpicados de lunares dorados y princesas de vistosos ropajes de plata, oro y púrpura, y pastores con calzones hasta las rodillas pintados de rosa, amarillo y azul, y príncipes tocados de coronas enjolladas y luciendo capas de armiño y jubones de satén, y cómicos payasos de raras vestimentas, mejillas pintadas y extraños gorros cónicos. Pero lo más extraño era que toda aquella gente estaba hecha de porcelana, y el más alto de ellos apenas se alcanzaba a la altura de la rodilla de Dorothy. Al principio ninguno prestó atención a los viajeros, salvo un diminuto perro de porcelana púrpura que se acercó al muro y les ladró con voz apenas audible, luego de lo cual se alejó corriendo. «¿Cómo bajamos?», preguntó Dorothy. La escala era tan pesada que no pudieron levantarla, de modo que el espantapájaros se dejó caer a tierra y los otros saltaron sobre él a fin de que el duro suelo no les dañara los pies. Cuando estuvieron todos abajo, levantaron al espantapájaros, que estaba completamente aplastado, y le dieron forma de nuevo. «Tenemos que cruzar este lugar tan extraño si queremos llegar al otro lado», dijo Dorothy. «No sería prudente tomar otro rumbo que no sea el más directo hacia el sur». Empezaron a marchar por el país de porcelana, y lo primero que se encontraron fue una delicada jovencita de porcelana que estaba ordeñando una vaca de porcelana. Cuando se acercaron, la vaca coció de pronto y derribó el banquillo, el balde y aún a la joven, y todo ello cayó al piso de porcelana con gran estrépito. A Dorothy le dolió mucho ver que la vaca había se roto una pata y que el balde estaba hecho añicos, mientras que la pobre doncella tenía roto el codo izquierdo. Y ahí les dejaré la historia para ver si logra cruzar ese país tan porcelana, tan frágil ese país. A mí me daría miedo cruzar por ahí, la verdad.
A mí me gustó mucho escuchar esta parte del relato, porque siempre había visto y escuchado versiones, ¿no? Y estaba pensando cómo todos estos textos de literatura fantástica muchas veces nos los versionan en el cine o en formatos ilustrados donde se pierden todas estas escenas, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasa con Pinocho, con Alicia en el País de las Maravillas, en donde se quedan como en lo más superficial de lo fantástico, que es como puramente visual, y estas partes narrativas son maravillosas. Así que además creo que es una recomendación para que leamos los textos tal como son, porque tienen todo esto para imaginar.
Yo me imagino a todas las señoras que nos escuchan el programa, que aman la porcelana y tienen porcelanas preciadas en su hogar. ¿Cómo habrá sido esta descripción? Además, porque es una descripción de una porcelana fina, de una porcelana bien pintada, bien hechecita, ¿no?
Y viva.
Y viva, además.
Agréguele ese valor a mí. Yo tengo algo, Andrés, que he venido pensando, y no sé qué si las personas, los maestros, maestras que nos están escuchando también se han pensado esto. Mire que, sin quererlo, los cuatro hemos leído textos clásicos.
Sí.
Todos, El Mago de Oz, que son 14 libros, ¿no?
Conocemos, sí, son 14 libros, solo hay uno, así es.
Pero son más de 14 libros que recrean ese universo, donde viven los monstruos, La Isla del Tesoro y Yo, el Señor de los Anillos. Todo es lo que puede considerarse hoy por hoy literatura clásica. ¿Será acaso que ese universo de lo fantástico o esa literatura de lo fantástico está en crisis? Yo me pongo a pensar, y hoy por hoy Juego de Tronos suena por allí dentro de la literatura fantástica, La Materia Oscura de Philip Pullman, pero de ahí no siento que actualmente se esté construyendo una literatura fantástica que enarbole esos universos que nos llevan a conocer paisajes, mundos y personajes fantásticos, extraños.
Hay que recuperar la fantasía entonces, ¿no? O descubrir esos libros también, ¿no?
Yo no sabía que eran 14 libros los del Mago de Oz, y ahora con así esta es. Escena de la porcelana quiero tarea. Ver cómo son las otras, porque esta de la porcelana está maravillosa, me dio mucho pesar con el espantapájaros.
Y entonces aparecen estos personajes entrañables, ¿no? El espantapájaros que quiere tener un cerebro para pensar, la hojalata que quiere tener un corazón para sentir, y el león que necesita valentía para dejar ese miedo y esa cobardía. Son personajes bellísimamente construidos, además.
Qué bueno, qué buenos momentos los que nos traen estos libros, y miren cómo pasamos de un mundo a otro, así, pasando
sí,
de una página
fue un viaje.
A otra, un verdadero viaje. Quiero que escuchen esto y me digan si se ubican en un lugar fantástico o en una historia también producto de la fantasía. ¿Ya se ubicaron? Ahí. Ese coro es muy, 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 muy famoso. ¿Quieren pistas? Ella se toma el contenido de una botella y se reduce en su tamaño. Y el vestido que tenía le queda muy grande. Y sale y se encuentra un gato. Un gato que la acompaña en el recorrido. Y después se encuentra un personaje que tiene un sombrero y al que le encantan mucho los sombreros. Pero después hay dos reinas. Y una reina es de color rojo y hay otra reina que es de color blanco. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Alicia en el País de las Maravillas. Este es el lugar al que nos lleva este sonido. Ustedes vieron, queridos compañeros y compañeras, esta película hace 11 años. Ustedes vieron por primera vez Alicia en el País de las Maravillas en el año 2010, lo que significa que están un poquito más viejitos que muchas de las personas que nos están escuchando. Tim Burton es el director de esta película y Tim Burton le encargó la banda sonora a un señor que se llama Danny Elfman. Es un músico de jazz que ha hecho bandas sonoras hermosas. Él es el autor de la música de una película que sé que a ustedes les gusta mucho, que se llama Monsters, Inc. Él hizo toda esa banda sonora que también es hermosa. Hizo la banda sonora también de otras películas como Misión Imposible. Hizo también la película de Dolittle, La Liga de la Justicia, por ejemplo, de Spider-Man, de Hancock, de Hombres de Negro. Estas son personas que tienen ya en su colección unas películas realmente hermosas. Y aquí, lo mismo, una muy buena interpretación del misterio, ¿no? Este es un sonido de lo desconocido, de no sabemos con qué nos vamos a encontrar o qué sorpresas nos van a traer. Una historia que también es absolutamente maravillosa. Pásese también por la película, ¿no? Se vale también recuperar esa película que tiene unos elementos visuales muy lindos. Se los recomiendo. Como también les recomiendo esto que nos va a contar Paola Roa para los padres, para los maestros, los niños y las niñas que nos escuchan en Historias en Altavoz.
Bueno, como lo hemos dicho, recomendamos acudir a los textos de fantásticos autores que han escrito relatos fantásticos, pueden ser clásicos, pueden ser contemporáneos. En el caso de los clásicos, acudir a las versiones originales, leer con los niños y con los jóvenes estas novelas por entregas, ir leyendo las escenas para que puedan quedarse con toda la sustancia de estas historias. Y también recomendamos el libro Mapas Literarios, Tierras Imaginarias de los escritores, donde van a encontrar un repertorio muy grande de estos lugares y pueden además hacer actividades también con los mapas y con las historias y los personajes.
Muchas gracias, Paola, por esta recomendación. Yo les tengo también una invitación, la primera de varias que les voy a hacer ahora. Esta invitación es: compartan, bueno, primero hay que buscarla, hay que pensar muy bien en eso. Después van al libro y van a sacar una frase, un verso o el título de un libro de una escritora colombiana, de una escritora colombiana que a usted le guste mucho. Piensa en esa escritora colombiana que a usted le parece que escribe muy bien. Sus historias a usted lo apasionan, las historias lo conmueven, lo inspiran, usted lee cada rato sobre esta escritora. Piensa en ella, luego vaya, busque, puede ser un libro completo, nos lo puede recomendar, o puede seleccionar una frase o un verso, por ejemplo, si es un poema, y nos lo envía a la línea de WhatsApp 300-542-7187. Otra recomendación: vayan a las bibliotecas públicas, visiten las bibliotecas escolares, visiten también la biblioteca digital Colombia Aprende, y la invitación más especial de todas: encuéntrense con nosotros el próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí a través de la Radio Nacional de Colombia. Somos Historias en Altavoz, los queremos mucho y les mandamos un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.